Yo me imagino que muchos de ustedes han estado dándole seguimiento al descalabre que ha sufrido el sistema bancario norteamericano y a las repercusiones que eso ha tenido y muy probablemente seguirá teniendo en la economía mundial. Este viernes vimos en la noticia que los mercados de Wall Street volvieron a sufrir pérdidas cuantiosas, mientras que los mercados asiáticos, decía la noticia, se desplomaron por tercer día consecutivo ante los temores persistentes de una recesión global que podía devorar las ganancias corporativas. En esa misma noticia se comentaba que ese panorama cada vez peor convenció a los inversionistas de que la economía mundial se encamina a una recesión larga y penosa, pese a una serie de medidas de varios gobiernos para frenarla. Y es la opinión de algunos economistas que lo peor está por llegar. Ahora, ¿cómo fue que se produjo todo esto? ¿Cómo es que una economía que parecía tan sólida se desplomó de esa manera? Recientemente alguien me envió por correo electrónico un análisis bastante sencillo pero muy esclarecedor de lo que originó este debacle económico. Allí se habla de los famosos clientes ninja, que no es otra cosa que las siglas en inglés de personas que no poseen ingresos o empleos fijos y por consiguiente tampoco poseen garantías reales para tomar los préstamos que tomaron a los bancos. Se habla de las hipotecas prime y subprime, es decir, en lenguaje dominicano, hipoteca de poco riesgo o hipotecas de alto riesgo. Ahora, si todas estas explicaciones económicas te resultan difíciles de entender, yo te voy a ofrecer en esta mañana una muy sencilla que apareció esta semana en el editorial de uno de nuestros diarios locales. El editorial decía: si tratando de entender la crisis financiera mundial se pierde en un laberinto de tecnicismos, complicados logaritmos y visionarias predicciones a posteriori, eche mano de su sentido común y encontrará una buena explicación, porque buceando entre Dow Jones y entrevistas a nobles se topará con la vieja y reconocible angurria. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que nosotros llegamos aquí? Angurria. El diccionario de la Real Academia define angurria como deseo vehemente e insaciable. Esta palabra es sinónimo de avidez, codicia. De manera que en el meollo de esta crisis financiera tan compleja, la codicia humana ha jugado sin duda un papel protagónico. Violaron el décimo mandamiento: no codiciarás. Leíamos espantados hace unos días que un solo banquero en los Estados Unidos, de los que provocó este desastre, ganaba $17,000 la hora. Ahora, nosotros podemos decir, la culpa fue de los CEO de los bancos, de los ejecutivos de los bancos. No, la culpa la tuvieron también todas esas personas que, movidos por la angurria, tomaron préstamos de alto riesgo, préstamos que probablemente no podrían pagar. Esta misma editorialista decía que hay algunas personas que toman $1,000,000 prestados y creen que tienen $1,000,000. Y se comportan como millonarios, cuando lo cierto es que deben $1,000,000, o de dólares en este caso. Angurria, codicia. La codicia no es cualquier pecado. La codicia corrompe. La codicia hace estúpidos a personas inteligentes. Muchos de estos individuos que provocaron esta debacle, que ha puesto el mundo en jaque, eran personas inteligentes. Eran genios de las finanzas. La codicia es una corrupción, es un cáncer que alcanza hasta las partes más profundas y más íntimas de nuestro ser. La codicia trastorna nuestras prioridades. La codicia atenta contra nuestras relaciones interpersonales, promueve divisiones, contiendas, aviva el fuego de la envidia, de los celos, de los pleitos. Pregunta Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuáles pasiones? Santiago menciona inmediatamente en el capítulo 4, versículo 2, la envidia y la codicia. La codicia vuelve al hombre ingrato, amargado, traicionero, envidioso, descontento, impaciente, desconsiderado, egoísta, mentiroso, adúltero, homicida, idólatra. Por eso es que en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, Pablo dice que la codicia, el amor al dinero, es la raíz de todo tipo de mal. Se trata de un monstruo contra el cual tendremos que luchar todos los días de nuestras vidas, con la agravante de que es un monstruo sumamente camaleónico. Cambia de disfraz. Se viste muchas veces de prudencia financiera. Pero es codicia. Y es precisamente acerca de la codicia que yo quiero hablar en esta mañana, a la luz de un pasaje sumamente conocido de las Escrituras, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 24. Por supuesto, no vamos a poder explicar y exponer el texto completo en la mañana de hoy. Dice en el versículo 19 del capítulo 6 de Mateo, «No os hagáis tesoros en la tierra donde el Wall Street se desploma y donde los índices de Dow Jones bajan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Antes de pasar a explicar estas dos exhortaciones que encontramos en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Permítanme colocar este texto en su contexto. El Evangelio de Mateo en el capítulo 6 posee dos grandes divisiones que son fácilmente identificables. En los versículos 1 al 18, el Señor enfoca tres aspectos de la vida práctica del cristiano: el orar, el hacer misericordia y el ayunar. Y su enseñanza básica es que al hacer todas estas cosas, una sola idea debe gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Estamos delante de Dios. Al hacer misericordia, al orar, al ayunar, no debemos hacerlo delante de los hombres para buscar el aplauso de los hombres, sino únicamente buscando el agrado y la aprobación de Dios. Tu Padre ve en lo secreto, dice el Señor. No hagas de tu vida piadosa un espectáculo. Ahora, el Señor no está hablando aquí en términos puramente hipotéticos. Él no está diciendo, yo digo esto por si acaso hay alguien que haya caído en ese error. No. El Señor está atacando aquí de manera directa el problema de los fariseos. Los fariseos eran reconocidos por ese despliegue público de religiosidad. Es por eso que Cristo le advierte a su auditorio en el capítulo 5, versículo 20, si no os hacéis, si vuestra justicia, perdón, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo me imagino lo chocante que tiene que haber sido para los oyentes de Cristo en aquel día una cosa así. Porque para los judíos, si alguien iba a entrar al cielo, ¿era un fariseo? Eso es como decir de repente en una escuela de canto, si tú no cantas como Pavarotti, tú no tienes entrada aquí. Tú dirás, bueno, entonces ¿quién puede entrar aquí? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dice Cristo, no entraréis en el reino de los cielos. Porque la justicia de ellos es una fachada. Y la justicia que distingue a los creyentes está en el corazón. No se contenten con una mera fachada religiosa, es lo que Cristo está diciendo aquí, sino con una verdadera condición del corazón. Pero los fariseos no solo se distinguían por su hipocresía en el cumplimiento de sus deberes religiosos, sino también por la avaricia y la ambición. En Lucas capítulo 16, versículo 14, se dice de los fariseos que eran avaros, que eran materialistas. Estos individuos pensaban que el mundo se regía por una regla muy sencilla. Dios bendice y recompensa a los hombres fieles y obedientes. Por lo tanto, si obedeces la ley de Dios, serás rico. Si obedeces la ley de Dios, serás recompensado con mucha bendición material. Tendrás una casa grande, un buen sueldo, un buen carro, una cuenta en Suiza. Cualquier similitud con muchos predicadores hoy que aparecen en el canal de enlace no es pura coincidencia. Es el mismo espíritu, el evangelio de la prosperidad. Vengan y den, y Dios se lo devolverá. El evangelio de la prosperidad. Los fariseos creían en el evangelio de la prosperidad. En otras palabras, estos hombres cuando oraban, ayunaban y hacían misericordia, no lo hacían por amor a Dios, lo hacían por amor a ellos mismos. Dios era un medio para lograr un fin. Dios era el canal a través del cual ellos iban a llegar al Dios que verdaderamente adoraban. Y el Dios que adoraban era el dinero, las riquezas, las posesiones. Lamentablemente, muchas personas ven el Evangelio bajo esa misma óptica farisaica. El Cristo que predican no es aquel que murió en una cruz para librarnos de la condenación del pecado, para librarnos de una vida centrada en nosotros mismos, no. El Cristo que ellos predican es una especie de combinación entre psiquiatra todopoderoso y el genio de la lámpara de Aladino. Todo en uno. Todo en uno. Cristo te da paz. Paz. Y muchos bienes, muchas bendiciones materiales. Pero lo que el hombre necesita no es un psiquiatra, lo que el hombre necesita no es el genio de la lámpara, lo que necesita es un salvador. Y eso es lo que el Evangelio ofrece. He ahí la razón por la que los pecadores deben tomar en serio la oferta del Evangelio. Han transgredido la ley de Dios, son culpables, y si mueren en esa condenación, acarrearán sobre sí las consecuencias de una condenación eterna. Pero los fariseos no lo veían así. Ellos sabían que Dios había prometido a través de sus profetas que enviaría un Redentor. Ellos conocían la profecía bíblica. ¿Pero qué tipo de Redentor esperaban ellos? ¿Uno que hiciera posible el perdón de sus pecados y la obtención de la vida eterna? ¡No! Eso lo tenían los fariseos asegurados por sus buenas obras. Eso lo tenían ellos asegurados por su carácter piadoso. Como dice en Lucas capítulo 18, versículo 9, estos hombres confiaban en sí mismos como justos. Por lo tanto, el Redentor que ellos estaban esperando era un guerrero victorioso que habría de devolverle a Israel todo su antiguo esplendor. Era un príncipe temporal. que les proveería un muy alto grado de prosperidad mundana, bajo cuyo cetro disfrutarían en abundancia de riquezas, glorias y placeres. Y Cristo arremete contra esta distorsión farisaica en nuestro texto: no os hagáis tesoros en la tierra. Esta frase puede ser traducida literalmente: no atesoréis tesoros. Una palabra que conlleva la idea de apilar, amontonar, acumular. Ahora, noten que allí no dice no acumulen dinero. No. Allí dice simplemente no atesoréis tesoros. No atesoréis tesoros. Porque un tesoro no tiene que ser monetario necesariamente. Un tesoro es todo aquello que ama mi corazón. Aquello para lo cual o a lo cual yo me inclino con especial deleite. Aquello que disfruto por encima de todas las cosas. Aquello que a mis ojos tiene valor. Puede ser algo grande, puede ser pequeño, puede ser costoso, puede tener un valor monetario relativamente insignificante. Puede ser algo tangible, algo que yo puedo palpar, tocar, una casa grande, un auto de lujo, una bonita figura. Pero puede también ser algo intangible: fama, prestigio, influencia. De hecho, eso era lo que los fariseos buscaban. Dice, cuando ustedes oren, no lo hagan como los hipócritas, porque ellos no oran para que Dios los escuche. Ellos oran para que los demás piensen bien de ellos. Y de paso, hermanos, mucho cuidado, porque la semilla del fariseísmo está en el corazón de todos nosotros. Por eso alguien decía que tú eres lo que tú eres cuando estás solo. Pero cuando estás en público, eres una representación. Eres una representación. Uno está en su casa, en la habitación, cantando himnos a Dios, y allí uno puede ser muy genuino. Uno está aquí en la iglesia y fácilmente puede montar un teatro. Y Cristo dice, cuidado, eso es exactamente lo que los fariseos quieren amontonar: influencia, fama. Cristo dice aquí, si son cosas terrenales, no las atesoréis. No hagáis de ellas vuestro tesoro. No vivan para la acumulación de esas cosas, como si vuestra felicidad dependiera de tener mucho de esas cosas. Ahora, como nunca han faltado en la historia de la iglesia personas que han interpretado mal este texto, es necesario que hagamos algunas observaciones en cuanto a lo que este texto no significa. No significa. En primer lugar, es evidente que nuestro texto no censura, no prohíbe las posesiones en sí mismas. Algunas personas dicen, el comunismo nació en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos eran comunistas. No, los primeros cristianos eran cristianos. Nadie los obligaba a ceder sus posesiones. Cuando ellos daban, daban de lo suyo. Pero Dios reconoce el derecho a la propiedad privada. Y es precisamente porque Dios reconoce el derecho a la propiedad privada que hay un mandamiento que dice no hurtarás y otro que dice no codiciarás. El robo está mal, la codicia está mal, porque estamos robando y codiciando lo que le pertenece a otro. Así que Dios no condena las posesiones en sí. Tampoco se censura en la Biblia el hecho de tener muchas posesiones. Abraham era un hombre rico, pero también era piadoso. De él se dice en Génesis capítulo 13, versículo 2, que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Sus riquezas no eran una provisión del diablo. Sus riquezas fueron una provisión de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Ustedes recuerdan cuando el siervo de Abraham fue a la casa de Labán a buscar la esposa al hijo de Abraham? ¿Qué le dice este siervo a Labán? Le dice, Dios ha bendecido mucho a mi amo Abraham con muchas riquezas. Dios se la dio. Y lo mismo podemos decir en el caso de Job. Cuando todo le fue quitado, Job reconoció que Dios tenía derecho a disponer de sus bienes. ¿Saben por qué? Porque Él se los había provisto. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios había bendecido a Job. Y ahora ese mismo Dios había permitido su ruina. Dios. Ahora, ¿saben cómo concluye la historia? Dice en Job capítulo 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Dios le dio el doble de lo que tenía. Como dice Ana en su oración, Jehová empobrece y él enriquece. Así que la Biblia no enseña, mis amados hermanos, que ser rico sea pecaminoso en sí mismo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo, mándale que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Noten que Pablo no dijo allí, dile a los ricos que repartan sus bienes. Hace muchísimos años atrás, cuando 3 millones de pesos era mucho dinero, vi la historia de un individuo que va por la calle, se encuentra con un amigo y le dice, eso fue hace muchos años, y le dice, fulano, tú estás gozando de tu dinero, cuando lo que deberías hacer es repartirlo entre la gente. Ajá, ¿y como cuántas personas tú crees que hay aquí? Eso fue en Puerto Rico. En ese tiempo dice, bueno, 3 millones de personas. Bueno, yo tengo 3 millones en el banco, toma tu peso y déjame tranquilo. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña tal cosa. Lo que Pablo le pidió a Timoteo que ordenara a los ricos es que no fuesen altivos, que no pusieran su esperanza en las riquezas, y aunque es lícito que ellos disfruten de sus bienes, Pablo dice que sean generosos haciendo el bien. Sí, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero que sean generosos, ricos en buenas obras. Así que ser rico no es pecaminoso en sí mismo, no necesariamente. Tampoco se prohíbe en el texto que seamos precavidos y que ahorremos para el futuro o que hagamos buenas inversiones. No, el libro de Proverbios pone a la hormiga como un ejemplo de sabiduría que nosotros debemos imitar. ¿Y qué hace la hormiga? La hormiga recoge en el verano el alimento que no va a tener después en el invierno. Ahora tenemos que recordar que estamos hablando de un lugar donde neva. Y en invierno el suelo se volvía de hielo. ¿Y qué hace la hormiga? Dios le puso el instinto. No fue la evolución, no fue que la hormiga evolucionó. Porque si hubieran muerto antes de llegar a la evolución, si no hubieran sabido eso desde que Dios las creó. No, desde el momento en que Dios las creó, Dios le puso el instinto para recoger en verano la comida, almacenarla hasta que llegue el invierno y tener con qué comer. ¿Y qué dice el autor de Proverbios? Mira a la hormiga, oh perezoso, y haz lo que ella hace. Así que no hay nada de malo en ser previsor. De hecho, la Biblia presupone que un hombre sabio prevé. Dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, que los padres atesoran para los hijos. Los padres atesoran para los hijos. De hecho, en algunas parábolas, el Señor da una enseñanza indirecta de lo bueno que es hacer buenas inversiones. Por ejemplo, la parábola de los talentos. Yo sé que la enseñanza primaria de esa parábola no es haz buenas inversiones. Pero eso está incluido. ¿Recuerdan cuando el siervo malo y negligente va con su talento delante del Señor y le dice, yo sabía que tú eres un amo duro y por eso escondí mi talento? ¿Qué le dice Cristo? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Eso dice el Señor. Eso es lo sensato y sabio. Eso es lo que un hombre diligente e inteligente debe hacer con su dinero, ponerlo a producir. Así que la Escritura no prohíbe las buenas inversiones. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nuestro Señor prohíbe en Mateo 6:19. Hacer tesoros en la tierra. Darle a las cosas de este mundo un valor que esas cosas no tienen. La palabra tierra aquí no señala el lugar físico, el planeta donde vivimos, sino más bien el tipo de cosas que no debemos atesorar. No hagan del fin de vuestra existencia en este mundo el acumular posesiones materiales, o terrenales, perdón, ya sea dinero, fama, prestigio, influencia o cualquier otra cosa que no podamos llevarnos con nosotros el día de la muerte. Ir tras cualquiera de esas cosas corrompe el corazón. Yo decía hace un momento, no es pecaminoso ser rico. Ahora déjeme decirle la otra parte. Pero sí es pecaminoso querer serlo. Voy a repetir eso otra vez. No es pecaminoso ser rico. Ahora, la Biblia dice que es pecaminoso y muy peligroso querer serlo. Vamos al libro de Proverbios por un momento. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Dice en el versículo 4. Oigan bien, mis amados hermanos, personas que nos visitan en esta mañana, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Dice el autor de Proverbios, es una necedad, es una estupidez, es una imprudencia querer hacerse rico. Sigue diciendo, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Y ese pasaje se ha hecho sumamente relevante en estos días. Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Saben cuántas personas están temblando por lo que está pasando en Wall Street? Ahora, yo estoy seguro, completamente seguro, que hay un montón de personas aquí ahora mismo sentadas que eso lo tiene sin cuidado, porque no tienen ninguna inversión en la bolsa de valores. Claro que en una forma directa o indirecta todo nos afecta. Pero lo que está diciendo el autor de Proverbios aquí, ¿cómo tú vas a ser tan imprudente de acumular riquezas terrenales? Riquezas que tú no te puedes llevar de aquí cuando te mueras y tú no sabes cuándo te vas a morir. Hace muchos años oí la historia de un individuo que tenía este afán y decía, yo solamente quiero tener una tierrita. Y un hombre le dijo, mira fulano, déjame decirte algo, yo tengo tierras, tu felicidad no depende de eso. Ahora, si eso es lo que tú quieres, voy a hacer una, te voy a proponer algo. Vete al centro de mi finca, comienza a correr en espiral cada vez mayor, y toda la tierra que logres cubrir en una hora será tuya. Y ahí viene el afán. Este individuo se afanó tanto por tener más tierra que cuando terminó la hora le dio un infarto y se murió. Y alguien preguntó, y por fin, ¿cuánta tierra consiguió? 7 metros. ¿Dónde lo enterraron? Eso fue todo. 7 metros. Dice el autor de Proverbios, sé prudente, no seas tan necio. No quieras hacerte rico. Primera Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6. Versículo 6, dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Los que quieren enriquecerse. Allí no dice que los ricos caen en tentación y lazo. Eso no es lo que dice el texto. Allí dice los que quieren enriquecerse. Así que este problema es para ricos y es para pobres. Es para todo el mundo, nadie se salva. La avaricia es un mal que no tiene fronteras. Eso es como los virus. Si hay una epidemia viral, usted no está salvo, porque el virus anda por el aire. La codicia igual. Así que el problema no está en las posesiones en sí. El problema está en la actitud que asumimos hacia las posesiones. El problema está en el deseo de ser rico, el deseo de ser famoso, el deseo de ser popular. Ahí es que está el problema. Es la actitud del corazón. No debemos poner nuestros afectos, nuestra confianza, nuestro deleite primario en ninguna cosa de este mundo. Porque tan pronto hacemos eso, estamos convirtiendo eso en un ídolo. Salmo 62. Me fascina, hermanos, la insistencia de este salmo. Salmo 62. Escuchen a David. Y no olviden que David era un hombre rico y poderoso. David era rey en Israel. ¿Y qué dice David? Versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Versículo 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Versículo 10, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, y si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una persona puede arruinarse en un segundo. Un rumor, oigan bien, un rumor puede quebrar un banco. Y usted tiene toda su seguridad puesta allí. ¿Saben cuántas personas creían que su dinero estaba seguro? En el mundo entero. Naciones enteras tenían su confianza en el dinero norteamericano, en China, en Japón. Por eso ahora está todo el mundo en jaque. Mis amados hermanos, este problema de la codicia surge de un sistema de valores equivocados. El codicioso no ha aprendido a apreciar el infinito valor de tener comunión con Dios. El infinito valor de conocer al Dios del cielo, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y el pobre incauto ha sustituido a ese Dios por un ídolo de su tamaño. Acércate a la cama de un moribundo que sabe que le quedan horas de vida, que sabe que está agonizando, y trata de interesarlo en una conversación sobre la bolsa de valores. Es muy probablemente que te mire con asombro y con pena. Cuando uno está al borde de la eternidad, uno se da cuenta que nada de eso importa ya. Pero déjame decirte algo. Nosotros estamos al borde de la eternidad cada segundo de nuestra vida. El que sabe que está enfermo y el que no lo sabe. Nosotros estamos todo el tiempo al borde de la eternidad. Yo me puedo morir ahorita en 5 minutos, aquí predicando, antes de que termine el culto. Y te puedes morir tú.
¿Y qué dice la Escritura? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Es por eso que Asaf dice en el Salmo 73, fuera de ti yo no deseo nada en la tierra. Nada. Y en otro de los salmos David escribió, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Los israelitas marcaban con cuerdas la porción de cada cual. Y dice David, cuando estaban pasando las cuerdas para determinar cuál es la herencia de cada uno, a mí me tocó Jehová. Y es hermosa la herencia que me ha tocado. Hace un momento nosotros mencionamos el caso de Job. Según las Escrituras, Job era probablemente el hombre más rico de sus días. ¿Y saben cómo pensaba Job de sus riquezas? Vamos a Job, capítulo 31. Job, capítulo 31, versículo 24. Job está haciendo memoria de la condición que él tenía antes de que le vinieran todas las desgracias que le vinieron. Y ahora dice Job, si en ese tiempo, cuando yo era rico y poderoso, si yo puse en el oro mi esperanza, si dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecían o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Eso puede sonarle un poco extraño, pero es el individuo que está diciendo, ¡ay, mano mía, qué bueno que con tu trabajo has ganado tanto! Dice, si yo hice eso alguna vez cuando era rico, esto también sería maldad juzgada. Es decir, una maldad condenable. Y alguien se preguntará, ¿y dónde estaba la maldad de eso? Sigan leyendo. Porque habría negado al Dios soberano. Estaría diciendo, mi Dios es mi dinero. Mi Dios es mi dinero, y me lo gané yo con mi trabajo. Por eso besaba su mano. ¿Han visto ustedes esos camiones que dicen mi propio esfuerzo? Eso es exactamente lo que Job está diciendo aquí. Yo habría negado al Dios soberano. Queridos hermanos, lo que Dios espera de nosotros es que lleguemos a comprender que tenerle a Él es tenerlo todo. De manera que si aún carecemos de aquello que deseamos, si lo tenemos a Él, como quiera estaremos contentos porque tenemos lo mejor. El problema del codicioso es que Dios no le basta. Dios no le basta. Él prefiere la prosperidad y los placeres de este mundo. Él es lo que la Biblia llama un mundano. Nosotros solemos asociar la palabra mundanalidad con individuos que van a ciertos lugares o que se visten de cierta manera. Y ciertamente las personas mundanas hacen eso. Pero la mundanalidad es un problema del corazón. En el Salmo 17, versículo 13 al 14, dice David, Señor, líbrame de los hombres mundanos. E inmediatamente los describe, dice, cuya porción la tienen en esta vida. Eso es un mundano. Eso es un mundano. Es una persona que no hace nada trascendente. Se pasa la vida desperdiciando su vida. Mis amados hermanos, nosotros no podemos desperdiciar la vida que Dios nos dio. ¿Saben por qué? Porque tú y yo sabemos que nuestra vida trasciende la temporalidad. El incrédulo no sabe eso. Y por eso desperdicia su vida. Por eso se pasa la vida desperdiciando su tiempo. Porque no tiene nada trascendental a lo que dedicarle sus energías, su tiempo. No tiene nada trascendente. Cuando ellos se mueran, se murió todo con ellos. Sus planes, sus sueños, sus ilusiones, sus posesiones, todo se murió. Pero tú y yo, mi amado hermano, tenemos una agenda que trasciende la temporalidad. Hay personas que cuando hablan son como ese pez que Pedro sacó del agua. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino un cobrador de impuestos? Y Cristo le dice, Pedro, vete al mar, saca un pez. Y cuando sacó el pez, increíblemente tenía una moneda en la boca. Dice, ve y paga el impuesto, el tuyo y el mío. Hay gente que cuando abren la boca, solo hablan de dinero. Son como ese pescado, nada más tienen dinero en la boca. Y voy a hacer, y voy a tener, y voy a comprar, y voy a invertir. ¡Esa es su vida! Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tú puedes decir acerca de ti mismo? ¿Qué puedes decir acerca de ti? La codicia es un pecado muy sutil. Decía Newton que la codicia es un pecado denunciado y condenado en otros por multitudes que viven en ese hábito ellos mismos. Personas que están criticando la avaricia en el otro todo el tiempo, y ellos son avaros. Hermano, pon a prueba tu corazón. ¿Acaso estás haciendo tesoros en la tierra? Por lo pronto, déjame decirte algo. Si no estás haciendo tesoros en el cielo, indudablemente tienes que estar haciendo tesoros en la tierra, porque hay solamente dos opciones. No os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Dos opciones. ¿Y qué significa hacer tesoros en el cielo? Bueno, ya no tenemos el tiempo para ver eso, lo veremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Pero al menos podemos decir que hacer tesoros en el cielo es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. Hacer cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. Y yo te pregunto otra vez, mi hermano, ¿qué es aquello que produce en ti más deleite? ¿Es Cristo y las riquezas de su gracia? Recuerdo cuando éramos nuevos creyentes, solíamos cantar un himno que dice: mi Padre es dueño de lo que en el mundo hay, me maravillo de sus riquezas sin fin, soy heredero de la gloria universal, soy rico, sí, oh gloria a Él, soy rico en fe, en esperanza y en amor. Soy rico en fe, en esperanza y en amor. ¿Es eso lo que alegra tu corazón? La cercanía de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, las promesas de Dios. ¿O son tus posesiones, tu prestigio, tu capacidad? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más te causa dolor cuando lo pierdes? ¿La comunión con Dios o tus posesiones? ¿O qué es lo que te causa más dolor, tus carencias o tus pecados? ¿Qué te avergüenza más? El codicioso es una persona que se distingue muy fácilmente. Muy fácilmente. Es una persona que no conoce el contentamiento. Es una persona que no conoce el contentamiento. La carencia de las cosas que ese individuo cree que necesita o que cree que merece no lo dejan vivir tranquilo. Algunas personas dicen: yo no soy codicioso, yo no aspiro a tener riquezas, lo único que quiero es tener lo necesario. Lo necesario. El problema es que no todos nos ponemos de acuerdo en cuáles son las cosas que deben ir en ese renglón. Porque tal vez para ti es necesario tener una cuenta en dólares. Para otra persona necesario es comer ese día. Entonces, no sabemos qué tú pones en ese renglón. Ahora, vamos a suponer por un momento que ciertamente a todo lo que tú aspiras es a tener lo necesario. Aún así te voy a hacer una pregunta. ¿El no poseer esas cosas que tú crees que son necesarias te llena de ansiedad, de inconformidad, de descontento? Entonces eres un codicioso. Eres un codicioso. Alguien ha definido muy atinadamente la codicia como desear tanto alguna cosa que pierdas tu contentamiento en Dios. Desear tanto alguna cosa que pierdas tu contentamiento en Dios, eso es codicia. La codicia y el contentamiento se oponen entre sí. Donde hay contentamiento, no hay codicia. Donde hay codicia, no hay contentamiento. Eso lo vimos en el texto de 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse, citaba en mi clase de escuela dominical el texto de Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice el autor de la carta a los Hebreos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Mi hermano, yo no sé qué es lo que tú tienes ahora, cuál es tu condición, pero dice la carta a los Hebreos, estén contentos con lo que tienen ahora, y eso no va en contra del anhelo de progresar, no es de eso que estamos hablando, porque la Biblia también dice que la mano del diligente tiende a las riquezas. Una persona que es responsable, una persona que no es mediocre en su trabajo, probablemente prosperará económicamente. El punto es que Dios dice en su palabra a los creyentes, contentos con lo que tenéis ahora, porque lo que tú tienes ahora es una promesa increíble, extraordinaria, yo no te dejaré ni te desampararé. Yo no te dejaré ni te desampararé. Hermano, qué bueno que nuestra tranquilidad no está en los índices de Dow Jones. Ahí no está nuestra tranquilidad. No está en Wall Street. Nuestra tranquilidad descansa en el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Es por eso que lo único que puede preservar nuestras almas de caer en codicia es valorar las cosas celestiales en su justo valor. Vivir activa y conscientemente haciendo tesoros en el cielo. De Moisés dice la Biblia que menospreció la riqueza de Egipto. Y el llamarse hijo de la hija de Faraón, hijo de la hija de Faraón. ¿Saben por qué? Porque tenía puesta su mirada en el galardón. Tenía puesta su mirada en el galardón. Y yo te pregunto, ¿se puede decir eso de ti? Examínate, mi hermano. ¿En qué empleaste tu tiempo esta semana que pasó? Estos días de ahora. Piensa allí en tu asiento. ¿En qué empleaste tu dinero? Examina la naturaleza de tus pensamientos en esta semana que pasó. La esencia de tus conversaciones. Mi hermano, mi hermana, ¿en qué tú sueñas cuando sueñas despierto? Todo el mundo sueña despierto. ¿En qué tú sueñas cuando tú sueñas despierto? ¿Cómo ser más útil para Dios? ¿Cómo incrementar tu vida de piedad? ¿De madurez espiritual? Es en eso que tú sueñas. Porque eso es hacer tesoros en el cielo. Quiere el Señor concedernos honestidad al evaluar estas cosas. Porque sólo así podremos traer nuestros pecados delante del trono de la gracia. No solo para ser perdonados, sino también para ser capacitados por el mismo Dios para vivir el tiempo que nos resta en este mundo, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y para aquellos que nos visitan en esta mañana y que aún no han arreglado sus cuentas con Dios, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo quiero repetirte una vez más el texto que cité hace un momento. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Si todo lo que tú has podido acumular a lo largo de tu vida son bienes de este mundo, mi amigo, yo lamento decirte que tú no tienes nada. Estás quebrado. Estás en ruinas. Tú no tienes nada. Pero lo que es aún peor, tú has caído en una trampa. Te han engañado. Te has dedicado tu vida a acumular cosas que no pueden satisfacer el alma de un hombre. No pueden. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará ningún fruto. Miren, cuando uno se mete en esa carrera, uno es insaciable. Solo quiero tener un milloncito. Llegas al millón. Ahora, pensándolo bien, ¿qué yo hago con un millón? Ahora mismo cualquier apartamento que tenga algo de seguridad y un poco de comodidad está encima de los 4 millones. 10 millones. Ya llegaste a los 10 millones. Ahora, uno se pone a pensar, ¿y qué son 10 millones? Me da un cáncer, una enfermedad esa malísima y tengo que irme fuera y gastar un dineral. Es que nunca es suficiente. Todos nosotros tenemos una sanguijuela que dice, dame más, dame más, dame más. Y no importa lo que tú tengas, dame más, dame más. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El alma humana es tan grande, es tan ancha que solamente Dios la llena. Solamente Dios. Mi amigo, tú has estado dedicado a una labor infructífera. A una labor infructífera. Por eso la Biblia considera una enorme necedad echar a Dios a un lado para correr tras las cosas de este mundo. ¿Se acuerdan de aquel hombre en Lucas capítulo 12 que dice, alma mía, muchos bienes tienes para muchos días, gózate, regocíjate, ahora dedícate a vivir de la renta? Y Cristo dice, pero vino una voz del cielo que le dijo, necio, no lo dije yo, lo dice Cristo, si te molesta, moléstate con él, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso es una necedad, eso lo dice el Señor. Mi amigo, tu alma pide a gritos ser satisfecha. Lo pide a gritos, pero esa satisfacción solo puede ser obtenida cuando Dios venga a ser tu Dios por medio de Cristo. Nos hiciste Señor para ti, decía Agustín de Hipona, y nuestra alma solo encontrará descanso cuando lo encuentre en ti. Pero mi amigo, entre tú y Dios hay una barrera infranqueable por causa de tus pecados. Somos transgresores, hemos violado la ley. De hecho, considera este mismo pecado que hemos estado estudiando hoy aquí. Quizás tú nunca has adulterado físicamente hablando. Tal vez nunca has cometido asesinato. Tal vez nunca has robado. Ahora, tú nunca has codiciado. La codicia es un pecado que no se ve. Es intangible. Y de hecho, muchas veces no llega a materializarse en hechos concretos, pero sigue siendo pecado porque Dios mira el corazón. Por eso es que Pablo, cuando era un fariseo moralista, dice, yo creía que yo estaba bien, hasta que leyendo el decálogo con atención, me di cuenta de que el décimo mandamiento dice, no codiciarás. Y este fariseo, que creía tener sus cuentas en orden delante de Dios, a través de ese mandamiento, se vio pecador. Y fue eso lo que movió a Pablo a venir a Cristo. ¿No sientes tú también la carga de tu pecado? La ley moral tiene el propósito de herir la conciencia del pecador, hacerlo sentirse culpable, pero no para dejarlo ahí. Entonces, ahí viene el Evangelio con la buena noticia de que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Salvación plena, perdón de los pecados, el don de la vida eterna. Hay perdón en Cristo, mi amigo, para todo aquel que cree. Quiera Dios que hoy vengas a Cristo, arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Él, buscando en Él y solo en Él lo que tu alma necesita. Y yo te aseguro que obtendrás la vida eterna y un alma plenamente satisfecha. El que cree en mí tiene vida eterna y de su interior correrán ríos de agua viva. Un alma plenamente satisfecha. El que cree en mí, dice Cristo, no tendrá sed jamás, jamás. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, oh Señor, por permitirnos en esta mañana predicarla ante tantas personas, todos nosotros, Señor, que necesitamos con urgencia lo que hemos estado predicando hoy aquí. Cuídanos, Señor, de la codicia. Oh Dios, que tú vengas a ser realmente nuestro Dios. Bendice tu palabra, no solamente en los creyentes. Nosotros te pedimos, te imploramos, oh bendito Rey, que tú obres en el corazón de algunos y los traigas hoy, en este momento, a Cristo en arrepentimiento y fe. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. en Cristo nuestro Salvador. Amén.